amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascon.
Y yo, FJ Bravo.
Y estamos aquí en esta cuarentena, seguimos emitiendo cada uno desde su casa para poder llegar a todos vuestros hogares. Y bueno, yo siempre comienzo con la pregunta, ¿qué tal te está yendo, FJ? ¿Qué tal estos días?
Pues, como comentábamos fuera de micro, realmente mi vida cambia en el hecho de que no puedo salir a hacer deporte o lo que me gusta, ¿no? Que es irme a una cafetería, tomar café, a juntarme con la gente y hay que captar historias, captar inspiración para poesías y todo eso. Entonces tengo que hacer tirar un poco más mi mente en ese sentido, pero bueno, estamos encerrados y nos da la oportunidad de leer mucho, ver series, ver películas, hablar con gente, ver cómo anima a la gente a los demás, ¿no? Y al final te inspiras un poco. Así que bueno, no me ha generado bien porque el trabajo que me da de comer, de momento, ya lo he hecho antes de que llegase esto. Y bueno, yo lo que sí mando desde aquí es mucho ánimo, mucha fuerza a toda esa gente que no está acostumbrada y de repente se encuentra con esta situación que nos toca vivir, ¿no? Pero siempre hay un lado positivo que ver, porque si no, pues, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con los dinosaurios.
Pues fíjate que me acordé de ti otra vez cuando ampliaron el plazo. Digo, mira que estábamos hablando que si seguramente saliéramos ya a los 15 días, pues no, mira, otros 15 días más. Y a mí me parece que en un mes poquito tiempo va a seguir siendo. Me parece a mí, ¿eh? No sé. Pues vamos a dar paso a la sección de nuestra cuentacuentos, de nuestra cuentacuentos favorita.
Vamos a los más pequeños de la casa, que se están portando como leones con esta situación. Y yo les daría un aplauso a ellos también porque los chavales se están portando fenomenal, lo están llevando muy bien y son los que más vivos están y los que más les gusta estar fuera y sin embargo están llevando muy bien la situación.
Claro, y hay que recordarles que los Reyes Magos ya les están viendo.
Sí, claro, sí, sí.
A todos esos pequeñitos que nos están escuchando, los Reyes Magos ya los están viendo y Papá Noel también, así que portaros bien en casa.
Y las tartas que estáis teniendo ahora son mucho mejores que las que os traen normalmente porque las está haciendo vuestra madre y vuestro padre, que son increíbles.
Claro, que sí, hay que compartir esos momentazos con los hijos y que es verdad que tiene que ser muy difícil porque no pueden salir a la calle y tienen que estar ahí confinados igual que los adultos, pero que bueno, que los padres tenemos mucha imaginación, como digo yo, para sacar juegos para hacer con los hijos. vamos con la sección de Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos niños y niñas que lió. Están ahí esperando a que les contemos el cuento.
¡Hola! Buenas noches a todos. Yo también estoy esperando a que me cuentes el cuento. Pues dentro de un momento empezamos a contaros el cuento. ¿Y qué tal te lo estás pasando, Lío? Pues me lo estoy pasando muy bien y sigo haciendo dos deberes. ¿Y sabes una cosa, Pilar? Mira, dice mi madre que vamos a hacer todos un bizcocho. Y claro, todos nos hemos puesto muy contentos porque íbamos a hacer un bizcocho. Y entonces había que darle vueltas a la masa, despacito, despacito, despacito. Y luego, cuando ya estaba toda la masa bien, dice mi madre que ahora lo vamos a meter en el horno. Entonces llega mi hermano corriendo y dice, oye, antes de meter la masa en el horno, vamos a echarle estos trocitos de chocolate chocolate a la masa. Y así tenemos bizcocho de chocolate. Y entonces hemos hecho trocitos chiquititos de chocolate y le hemos puesto en la masa y luego mi madre la ha metido en el horno y olía toda la casa a bizcocho rico, rico, rico. Y luego cuando ya estaba hecho el bizcocho, dice mi madre que todavía no se de comer bizcocho porque tiene que enfriarse el bizcocho.
Claro, el bizcocho se tiene que enfriar antes de comértelo porque si no, te puedes comer poner malito por comerte el bizcocho caliente, caliente, caliente.
Sí, sí, eso decía mi padre y mi madre. Entonces, cuando hemos terminado de comer, el bizcocho ya se había enfriado. Y dice mi madre, ¿quién quiere bizcocho? Y todos, todos queremos bizcocho, todos. Ah, fíjate, Pilar, la Kira y el Zoe también querían bizcocho. Pero claro, es que los perritos no pueden comer dulce. Y entonces se nos quedaban mirando así con cara de dame un poco bizcocho, pero no le hemos dado bizcocho.
Claro, los perritos no pueden comer bizcocho porque el dulce los pone malitos, así es que no le des bizcocho.
No, no, no le hemos dado bizcocho. Y luego, después de comernos el bizcocho y todo lo demás, que estaba todo muy rico, nos hemos puesto a jugar con Kira y con Zoe y les hemos puesto un traje a cada uno.
¿Les habéis puesto un traje?
Sí, sí. Mira, Pilar, a la perrita le hemos puesto un vestido de mi hermana y estaba muy guapa con el vestido puesto. Y entonces decía mi madre que parecía una señora mayor toda arrugadita con el vestido puesto de mi hermana. Y era beta y estaba muy graciosa con el vestido puesto. Y a Zoe le hemos puesto, ¿sabes el que le hemos puesto?
¿El que le habéis puesto?
Pues le hemos puesto un jersey de pijama. Y parecía que Zoe se iba a ir a la cama a dormir con el pijama puesto. Y estaba muy gracioso. Y luego corría uno detrás del otro y se querían quitar lo que le habíamos puesto. Y como no podían quitárselo, pues se ponían así panza para arriba y panza para abajo a ver si se podían quitar el traje que los habíamos puesto. Y nos lo hemos pasado muy bien con los perritos jugando.
¡Qué bien! ¡Qué o lo hayáis pasado también jugando con los perritos!
Sí, sí, y luego después he estado hablando con mi amigo Ivy.
¿Has estado hablando con Ivy? ¿Y qué tal está Ivy?
Está muy bien con su gatita. Y mira, Pilar, está viendo a Ivy por la tele.
¿Por la tele?
Sí, sí, porque dice mi padre que ha estado hablando con el padre de Ivy y que ahora le voy a ver por ahí, por el monitor. Y era verdad, Pilar. Y digo, anda, Ivy, si estás ahí al otro lado, le digo. Y dice, sí, yo te veo también. Y entonces me ha estado contando que está haciendo deberes y que está jugando con su padre y con su madre a muchas cosas divertidas. Y también que ha estado jugando con su gatito. Y le he dicho, ¿ya le has cortado las uñas para que no te dañe? Y me ha dicho que sí, que sí, que sí, que ya casi no daña porque tiene las uñas cortaditas. Y entonces nos lo hemos pasado muy bien los dos ahí hablando, conmigo y yo con él.
Claro, y encima os podíais ver.
Sí, nos podíamos ver. Y entonces dice que mañana, que otra vez, va a chupar a conectarse, dice. Otra vez mi padre se va a conectar con tu padre y así nos podemos ver. Y ¿sabes qué? Le he dicho que mañana cuando nos podamos ver todos juntos, vamos a jugar todos juntos al veo-veo a ver quién acierta más cosas.
Pues me parece muy bien.
Y ahora tengo que decirles a todos que no salgan a la calle ninguno todavía, porque todavía no se puede salir a la calle y entonces te tienes que quedar en casa con tu padre, con tu madre, con tus hermanos y con todos. Y jugar a muchas cosas divertidas, pero a la calle no se puede salir.
No, 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 no. A la calle no va a salir nadie, ¿a que no?
No, 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 no. Porque no se puede salir a la calle. Además, es muy divertido ver a tu amigo por ahí por la tele y te dice cosas y tú le dices cosas a él y te cuenta muchas cosas y tú también le cuentas muchas cosas. Y además se puede jugar también con tu amigo aunque él esté en su casa y tú en la tuya, ¿que sí?
Claro que sí, que podéis jugar. Oye, pues nos alegra mucho saber que Ivy está muy bien y que habéis podido veros y hablaros.
Sí, sí.
Me parece muy bien.
Oye, Pilar.
¿Qué?
¿Puedo decir hola a FJ y a Vascón?
Claro que puedes decir hola a FJ y a Vascón.
Hola, chicos. ¿Y vosotros tampoco salgáis a la calle?
No, 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 no. Aquí nadie sale a la calle.
Pues claro que no. Todos en casa jugando.
Muy bien.
Y haciendo los deberes.
También. Bueno, Lío, ¿qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien.
Mira, hoy el cuento que te voy a contar me parece que a tu hermano le va a gustar mucho.
¿Sí?
Sí, seguro que sí que le va a gustar mucho a tu hermano, porque a tu hermano le gustan mucho las estrellas.
Sí.
Y la luna.
Sí, y también le gusta los aviones y todas esas cosas que vuelan, le gustan mucho a mi hermano.
Pues seguro que este cuento le va a gustar mucho a tu hermano.
Y a mí también seguro que me gusta.
Claro que sí. Vamos a empezar con el cuento, Lío. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Los tres cosmonautas. Había una vez una Tierra y al mismo tiempo un planeta llamado Marte. Estaban muy lejos el uno del otro, en medio del cielo y a su alrededor había millones de planetas y galaxias. La gente de la Tierra quería ir a Marte y a otros planetas, pero estaban tan lejos. Sin embargo, no cesaron en su empeño. Primero lanzaron satélites que dieron la vuelta a la Tierra durante 2 años y luego volvieron. Luego lanzaron cohetes que dieron la vuelta a la Tierra unas cuantas veces, pero en lugar de regresar, terminaron escapando de la atracción de la gravedad y se dirigieron al espacio. Después de varios años merodeando por el espacio, volvieron a la Tierra. Pero había un problema. Al mando de estos cohetes iban perros. Pero los perros no podían hablar y en la radio de la estación espacial solo se podía oír ¡cuau, cuau, cuau! Así que nadie entendía lo que habían visto y lo lejos que habían llegado.
Por fin encontraron hombres parientes que querían ser cosmonautas. Los cosmonautas tenían este nombre porque iban a explorar el cosmos, que es el espacio infinito en los planetas, las galaxias y todo lo que les rodea. Los cosmonautas se fueron y no sabían si volverían o no. Querían conquistar las estrellas para que un día todos pudieran viajar de un planeta a otro porque la Tierra se había vuelto demasiado estrecha y la población mundial crecía cada día. En una hermosa mañana, tres cohetes de tres puntos diferentes dejaron la Tierra. El primero fue un americano que silbó alegremente una pegadiza canción country mientras se alejaba. El segundo era un ruso que cantaba con voz grave una comparsa tradicional. El tercero, un chino, que cantó una hermosa canción ancestral. Cada uno de ellos quería ser el primero en llegar a Marte para demostrar que era el más valiente de todos. Como los tres eran valientes, llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Bajaron de sus naves con sus cascos y su traje espacial y descubrieron un paisaje maravilloso y perturbador. El terreno estaba surcado por largos canales llenos de agua verde esmeralda. Había extraños árboles azules con pájaros nunca antes vistos, con plumas de colores muy extraños. Allí, en el horizonte, había montañas rojas que emitían extraños centellas. Los cosmonautas miraban el paisaje, se miraban unos a otros y se mantenían separados, cada uno desconfiando de los demás. Entonces llegó la noche. Había un extraño silencio alrededor y la tierra brillaba en el cielo como si fuera una estrella lejana. Los cosmonautas se sintieron tristes y perdidos en la oscuridad, pero inmediatamente entendieron que estaban sintiendo lo mismo. Sonreían por primera vez desde que habían pisado el extraño planeta. Al rato encendieron juntos un hermoso fuego y cada uno cantaba canciones de su país. Finalmente llegó la mañana y hacía mucho frío. De repente un marciano salió de entre un grupo de árboles. Su aspecto era terrible. Era de un color verde viscoso, hacía daño a los ojos de lo que brillaba. Tenía dos antenas en lugar de las orejas, un tronco y seis brazos. Los miró y dijo «grrr». En su lengua quería decir «hola, seres extraños, ¿os habéis perdido?». Pero los terrícolas no le entendieron y pensaron que era un rugido de guerra. Era tan diferente de ellos que no podían entenderlo. Los tres sintieron inmediatamente miedo por si les atacaba. Ante ese monstruo, sus pequeñas diferencias desaparecieron. ¿Qué importaba si hablaban otro idioma? Comprendieron que eran los tres seres humanos. Y el otro no. Era demasiado diferente y los terrícolas pensaban que aquello que no entendían era malo. Por eso decidieron reducirlo a polvo atómico con sus rayos especiales. Cuando los tres cosmonautas se habían armado de valor y estaban apuntando al monstruo alien, algo extraño sucedió.
De entre las sombras apareció un hermoso pájaro de muchos y brillantes colores. Volaba con dificultad porque parecía tener algo viscoso enredado entre sus alas. Se movía haciendo gestos de dolor y su cara reflejaba el agotamiento de tratar de luchar contra aquella situación. Cuando revoloteaba sobre la cabeza de los cosmonautas, el pájaro cayó agotado contra el suelo, haciendo un estrepitoso ruido. Justo quedó entre medias del marciano y los cosmonautas. Rápidamente, el alienígena se movió con pasos torpes hacia el animal. Los tres cosmonautas, asustados, agarraron fuerte sus rayos láser, pensando que el alien iba a devorar aquel pobre pajarillo. Para cuando se dieron cuenta, el alienígena estaba emitiendo unos extraños ruidos guturales que, con tan solo observar detenidamente, los tres cosmonautas entendieron que se trataba de un llanto. Y los terrícolas de repente se dieron cuenta de que el marciano lloraba a su manera, igual que los humanos. Luego lo vieron inclinarse hacia el pájaro y sostenerle con sus seis brazos, tratando de calentarlo. Así los cosmonautas entendieron una valiosa lección.
Pensamos que este monstruo era diferente de nosotros y después de todo también ama, sufre y ríe.
Por eso se acercaron al marciano y le extendieron las manos. Y él, que tenía seis, les dio la mano a los tres a la vez, mientras con sus manos libres hizo gestos de saludo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito ha sido el cuento de los astronautas! ¡Ha sido muy divertido y nos ha gustado mucho a todos! Y a mi hermano también le ha gustado mucho, 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 mucho.
Pues nos alegra que os haya gustado el cuento que hemos ofrecido esta noche. Y para el próximo martes vamos a ver qué cuentos vamos a traer.
Pues mira, Pilar, para el próximo martes yo te llamo otra vez por teléfono, ¿vale?
Vale.
Y te cuento cosas que hemos estado haciendo en casa.
Muy bien.
Y mira, Pilar, le quiero decir a Vasco y a FJ y a todos, todos, todos que se queden en casa y que no pueden salir a la calle.
Vale, ya sabemos todos que no podemos salir a la calle.
Sí, sí, no podemos salir a la calle. Hay que quedarse en casa y jugar y preparar tartas que están muy ricas y todo, que es muy divertido estar en casa, ¿que sí, Pilar?
Claro que sí, que es muy divertido estar con la familia.
Claro.
Bueno, Lío, pues ya nos despedimos de ti hasta el próximo martes.
Vale, adiós a todos y no salgáis de casa.
Vale, que no vamos a salir de casa, Lío, y tú tampoco.
No, 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 yo tampoco voy a salir de casa.
Adiós, Lío, hasta el martes.
Adiós.
Vascón, FJ. Compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo martes, deseando que tengáis unas felices noches. Y a los más pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y esperamos, estoy segura, de que os lo estéis pasando tan bien como se lo está pasando Lío. Así es que, felices sueños también para vosotros y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Pues te cuento que tú ya lo sabes, yo soy muy fan tuyo. Me haces volver un poco a la niñez. Yo siempre he sido muy niño, pero es que esto encima ya pues ilumina el camino de mi imaginación. Y bueno, Vascon, pues yo creo que después de los más pequeños, vamos a seguir con el programa, ¿no? Ya los chavales que se vayan a ver Clan y esas cosas, que es lo que les gustan, los Loonies y son todos mayores. A mí ya me pilla muy lejos todas esas historias de los dibujos y tal. Ya además que veo los dibujos que me gustan a mí, ¿no? Que hay una recomendación para toda nuestra audiencia, si no los habéis visto y podéis verlos. Rick y Morty es vuestra serie de dibujos, chicos, os lo digo ya. Rick y Morty es brutal, no por la calidad de los dibujos, sino por la calidad del guión. Es alucinante y yo ya me he visto todas las temporadas, todas, todas, todas. Y no sé, deciros que también ahora que tenemos este periodo, si echáis un ojito pues a esas compañías que hay de libros online, ebooks, etc, 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 vais a encontrar un montón de cuentos clásicos y no tan clásicos para poder descargaroslo o para poder leerlos online a vuestros chavales, ¿eh? Y sabéis que los lunes, los miércoles y los viernes no hay pilar, pues se lo leéis vosotros a vuestros chavales y así creáis una especie de rutina y una especie de compañerismo también, ¿no? Porque al fin y al cabo, que los chavales no solamente vean como, como sus padres, sino también como el amigo con el que pueden hablar, ¿no? Esa es mi idea de psicólogo, siendo como soy soltero y así sin hijos, nada más que con los sobrinos mayores, con los que me van de juerga y esas cosas, ¿no? Pues es lo que tiene ese de, como es el tío guay de la familia.
Bueno, a mí me encantan de los libros infantiles, y cada vez más infantiles, porque el otro día estuve viendo que había cuentos para niños pequeños de 6 años, 5 años, de los de Elige tu aventura, tipo Elige tu aventura, igual que tienes que decidir el camino, ¿sabes? Y eso yo creo que son muy interesantes para los niños, porque claro, como van leyendo, van interactuando con el propio libro, ahora tal, ahora, cuando además son pequeños, el que estuve viendo, lo que era la interacción era prácticamente todas las páginas, porque los obligaban a quitar pegatinas y pegarlas, quitarlas del final del libro y ponerlas en un sitio y tal, más pintar en alguna de otras zonas, más luego decidir qué camino cogían las princesas para llegar a su príncipe azul, entre comillas, pues me pareció muy muy interesante. Dije, estos libros están muy chulos porque aparte de leer, ¿no?, y con la imaginación y todo esto, también desarrolla las manualidades, ese tipo de libros me gustó.
Sí, es el desarrollo, ¿no? Que no solamente sea lo que se enseñan en las clases o la educación que le dan los padres, sino que ellos mismos también se autodesarrollen con sus libros. Elige tu propia aventura, manualidades, como dices, y que tengan opciones, ¿no? Que desde pequeños aprendan a tomar decisiones, ¿eh? Y que luego cuando crezcan, cuando tengan que tomar una decisión, yo creo que es muy importante, porque luego cuando crezcan van a tener menos miedo a tomar decisiones de si sale bien y si sale mal, porque ya se van a tener eso, ¿no? Esa reminiscencia de cuando eran pequeños y con los libros pues hacían ese tipo de juegos.
Pues sí, FJ, este que te digo yo que he estado viendo de lo de Príncipe Azul es de Koala Ediciones y lo que son las ilustraciones son muy bonitas. Es un libro súper activo para los niños, por eso que te digo, y luego tienen también, esta es la versión para niñas, digamos, pues son princesas que buscan su príncipe azul, y luego tenían otra versión que era mixta, que era de aventuras, y también tienen otros libros que son tipo acordeón para los bebés y tal, en fin, que estuve un rato ahí ojeando en su página web y el de la Yuju Príncipe Azul, ese ya está en mi casa, con eso te he dicho todo.
muy bien hecho. Sí, me gusta. Que den oportunidades a las nuevas creaciones, que los clásicos están muy bien, pero que todo eso se desarrolla y todo eso, al final, la literatura no es una cosa muerta, la literatura es la cosa más viva que existe.
Pues sí.
Porque puedes escribir el mismo libro de una forma distinta y es que suena diferente, ¿no? También hay gente que directamente escribe algo que parece diferente y resulta ser igual a algo que estaba escrito hace tiempo.
Yo,
pero bueno.
¿Tú te acuerdas, FJ? Bueno, lo mismo con tu hermana, no sé si te acordarás, o si alguna vez lo habrás hecho tú, de los recortables, estos que eran una muñeca que la recortabas, sí, y luego le hacías el gorrito, las botitas, el tal. Pues recuperemos esos juegos, que eso a los niños también les encanta. Yo me acuerdo que me hacía las propias muñecas, las pintaba yo, luego las recortaba y decía, ahora voy a hacer unas botas, y les ponía las pestañitas, que luego le ibas cambiando la ropa, y bueno, terminaba haciéndole hasta armarios y todo. Y es que estaba súper entretenido, te podías tirar una hora o más ahí dibujando, recortando y poniéndole vestidos nuevos a la muñeca.
Sí. Yo era el que pintaba. Yo era el que pintaba. Mi hermana era la que dibujaba, recortaba todo eso y a mí me dejaba pintar.
Pues esto me acordé de verlo en la página web de esta edición, de esta editorial de Koala, que cuando lo vi, la verdad es que sonreí porque me hizo acordarme de cuando yo era pequeña y estaba con los recortables y la rueda de la moda esa que se vendía en aquella época, que le cambiabas, pasabas la cera, ¿verdad? Y salía ya todo completo el vestido, no tenías que estar tú dibujándolo ya para los más vagos.
Yo lo tenía de monstruos y superhéroes.
¿Ah, sí?
De plantilla, sí, era cuadrado, y era de monstruos y superhéroes. Y el que dices tú de la moda lo tenía mi hermana. Era una ruleta.
Sí, y le ibas cambiando.
Había tres giros y lo ibas cambiando. Sí. Ese lo tenía mi hermana y yo tenía el de monstruos y superhéroes. Que yo era chulísimo. El dibujo te salía perfecto siempre.
Sí, sí, claro. Luego terminabas y decías, mira qué pedazo modelo hecho. O yo qué sé, o en fin, que se pueden buscar muchas cosas. O cuando pintabas con ceras de muchos colores, luego le echabas la cera negra por encima y con un palillo ibas rascando, ¿te acuerdas? Que eso también lo hacíamos mucho en el colegio.
A mí lo que me gustaba de eso era mancharme los dedos. Yo cogía y frotaba con los dedos toda la cera,
sí,
y para dejarlo todo guay, y luego te mirabas en los dedos, eran como, pues eso. Decía, no, con jabón se quita, no, con jabón no se quita. Las estrellas con el dedo negro, o azul, o rojo, o vete a saber tú. Aquello era alucinante. Pero bueno, si al final tienes que mancharte, si quieres crear, si quieres, ¿sabes? No vas a estar limpio, siempre.
Nos está escuchando Pilar y me ha dicho, madre mía, todo lo que hace mi sección, que hace que se pongan a recordar cuando ya eras pequeño, que si los cuentos, que si los recortables, que si la arcilla, que si la plastilina, las ceras, en fin, todas esas cosas. Bueno, pues...
TDK90.
¿Tienes algo de agenda, FJ, para esta semana que hayas encontrado?
No, os lo voy a traer la semana que viene. La semana que viene, porque estoy ya indagando cosas, aunque van para más tarde, ¿no? Pero así también voy a dar tiempo a la gente, ahora que estamos como estamos, a que puedan escribir, se lo tomen con tiempo y no se están a la carrerilla como últimamente, que era en plan de, en una semana tenías que entregarlo, ¿no? Que el que lo tenía escrito bien, pero el que no lo tenía escrito era como, ¡ah! Entraba en pánico, ¿no? Y decía, ¡ay, que no puedo! Entonces, la semana que viene sí voy a traer un par de concursos, por lo menos, y para que le vaya dando caña y no solamente escribáis vuestro rato libre, pues para compartirlo con la gente en las redes y tal, sino para que concurséis y que para ya, para el mes de mayo o junio, que yo estoy convencido que ya estamos fuera de esto, mayo yo creo que ya sí o sí, esperemos, cruzo los dedos, pues los concursos empiezan a dar premios, y vosotros hayáis concursado y que la gente gane, ¿no? Y oye, Ivane, no olvidemos los concursos de radio.
Claro, tenemos el concurso Susurros, Jóvenes Susurros y Susurros Senior, que las bases las tenéis en universoliterario.es, en la etiqueta concursos, ahí las podéis ver, las podéis descargar y enviáis vuestros correos con los textos. Y bueno, está abierto hasta el 31 de mayo y se celebrará en noviembre, más o menos.
Eso es. Pero tienen que concursar, Mascon, tienen que reventarlo, porque queremos un tercer ganador este año que también le publiquen el libro.
Exacto, que ya tenemos dos jóvenes susurros que les han editado un poemario y para nosotros eso es que nos llena de orgullo saber que después de entregar los premios susurros las editoriales se han lanzado a buscar a esos jóvenes susurros para editarles los poemarios que tuvieran, en fin, los poemas que tienen o la narrativa que tienen. Pues eso es colaborar, ¿no?, con él y sentirnos súper orgullosos. Y fíjate que hemos estado hablando con ellos y seguramente cuando todo esto se normalice podremos tenerlos haciéndoles una entrevista para que nos cuenten cómo ha sido, ¿no?, después de recibir los premios Susurros, cómo ha sido verse ya con un libro publicado siendo tan jovencitos.
Me parece una idea fantástica, Vasco, Y ojalá que sí. Y bueno, yo creo que vamos a darles a la audiencia a otro colaborador, ¿no?
Claro. Creía que lo ibas a decir de un tirón, me he quedado callada esperando.
No.
Sí, presenta tú la siguiente sección de nuestro querido Manu, supongo que estás diciendo, ¿verdad?
Por supuesto, porque ¿qué es un jueves sin juegos y literatura? ¿Qué es un jueves sin la sección de Manu Gutiérrez, que entra con una fuerza tremenda? Aquí un abrazo muy fuerte, Manu. Y nada, audiencia, que os dejamos con Manu Gutiérrez, que nos trae un juego que se las trae.
Vamos a escucharle.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Cómo lleváis el confinamiento? Espero que estéis leyendo mucho y jugando a juegos que merezcan la pena. Y ya que estamos en mi sección de videojuegos, vamos a darle candela a uno de esos clásicos de Electronic Arts, basado en uno de los libros más conocidos de toda Europa y del mundo entero, y que, vamos, se pasa gamberramente toda la historia del mismo por el Arco del Triunfo. Hablo de Dante's Inferno, basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y que comparte al protagonista y al contexto para darle patadas voladoras a todo lo demás. A mí me hace especialmente gracia porque dentro de la magnífica obra de Dante es de donde salió un hack and slash bastante competente, es decir, un juego de linchar a golpes todo lo que se mueva y en el que seguimos las andanzas de Dante, un templario que tras volver de las cruzadas descubre que su amada Beatriz ha muerto y debe bajar al mismo infierno para salvar el alma de su esposa de las manos del mismísimo Lucifer. ¿Y cómo lo haremos? ¿Con reflexiones críticas y satíricas? Nope. Lo haremos a base de leches entre los esbirros del diablo a un ritmo frenético que recuerde bien a Devil May Cry o a God of War. Me meo. Vale, admito que en esta sección debería ser algo más inspiradora en cuanto a la honra que el nuevo arte del videojuego transmita a la obra a la que es deudor. Y aquí es también cierto que se basa toda el alma de la novela de Dante para hacer un suflé de guantazos, víscera y sangre por doquier. Pero maldita sea, mola un puñado. Es un juego bastante decente que tuvo bastante repercusión en su momento y siendo como es un juego difícil de encontrar a día de hoy, no quería perder la oportunidad para alargarle la corta sombra que proyecta. En serio, merece la pena. El videojuego es editado por Electronic Arts y desarrollado por Visceral Games en 2010, las mismas manos culpables del genial Death Space, y lo cierto es que si Electronic Arts parece haberlo enterrado, como ya he dicho, es un juego de acción bastante competente, dirigido a su vez por un tipo llamado Jonathan Knight, que hasta el nombre mola un puñado, y es la antesala de lo que nos espera en el infierno, donde la novela de Dante Alighieri se reconvierte en un capítulo muy divertido de Walker Ranger de Texas con problemas migratorios hacia las antípodas del infierno. Para dialogar con los demonios tendremos la guadaña que Dante le arrebatará a la muerte y una cruz sagrada. Con esas dos armas tendremos que descender a los nuevos infiernos, a saber, limbo, lujuria, gula, avaricia, ira, herejía, violencia, fraude y traición. Y también dispondremos de una serie de magias que irán desde lo religioso a lo blasfemo. Un detalle muy interesante es cómo potenciar nuestras armas. Mientras que hacer el cafre con las almas de los moradores del infierno mejora nuestra guadaña, haciéndola más poderosa para combatir, la cruz se potencia con decisiones bondadosas. Es decir, es una reunificación del sistema de karma que tanto les gustaba a los videojuegos de aquella época, pero con funciones prácticas en lo jugable. ¿Eres un animal al que le gusta torturar demonios? Mejoras la guadaña. ¿Crees en la redención y que cada alma debería tener una segunda oportunidad? Mejoras la cruz. La idea está ligada a la progresión de nuestro personaje, dándonos oportunidad de subir habilidades de la guadaña, impiedad o la cruz, virtud. Esta progresión nos permite gastar las almas, una suerte de puntos de experiencia obtenidos por derrotar enemigos o encontrar coleccionables, para comprar nuevas mejoras, conjuros y movimientos para el combate. No solo eso, sino que también nos encontraremos con personajes históricos a los que deberemos decidir si salvar o castigar, potenciando esta mecánica jugable. El problema, que aparte de para dar manduca, no hay movimiento en el argumento si somos más o menos cerdos. Los combates beben mucho de God of War, multitud de enemigos en pantalla, con una cámara fija en la que nos movemos esquivando y golpeando, tratando de realizar el mayor número de golpes sin ser herido, aumentando nuestro combo. Algunos tienen ejecuciones personalizadas en las que iniciamos espectaculares movimientos a bases de QTE o Quick Time Events, donde deberemos presionar los botones correctos en el momento adecuado para desatar espectaculares espectaculares animaciones. En especial hago mención a los jefes finales. Si bien el juego no es especialmente largo, se puede completar en 2 tardes siendo generoso, sí que es cierto que tiene peleas contra bosses muy desafiantes, largas y sumamente divertidas. Sus ejecuciones serán las más espectaculares y serán explícitamente brutales y gore. Y es que el juego tiene un apartado artístico con una idea bastante típica del infierno. Típica no significa malo, típica es malo cuando se queda en el mullido cojín que supone una zona de confort y no se trata de mejorar lo evidente. Este no es el caso. El juego en lo visual no es para tirar cohetes ni de lejos, con unos gráficos muy reguleros, incluso para la época, y vestido con unas texturas muy acorde, también muy regulera, pero es en el apartado artístico donde brilla realmente el videojuego. Hablamos de escenarios muy bien definidos, con mucho mimo e imaginación, y de enemigos muy viscerales y turbios. Zombies, momias, colosos putrefactos e incluso bebés con cuchillas en los brazos. Lo cierto es que el juego utiliza la fauna de la novela para dar vida a monstruos aterradores a los que le daremos cera hasta reducirlos a la nada. Es un concept art muy barroco y sobrecargado, pero juega con la idea de que un infierno debe ser sobrecargado, con lo que funciona en lo que quiere transmitirnos. El sonido también es bastante decente, el infierno está lleno de lamentos y la música es una masterización muy orquestal y hermosa, creada por Paul Gorman y Gary Simon. Tiene piezas muy melódicas que se rompen por los tambores de una percusión tribal de guerra y hermosos cantos gregorianos que hacen el contrapunto gótico. El resultado es infernal, supongo que no lo digo por hacer el chiste fácil, sino porque nos acompaña durante todo nuestro camino con gran maestría y nos ayuda a hacer la catarsis necesaria para que machacar botones y demonios no se haga aburrido, al contrario, nos pide más. El juego, sin estar nada mal, lo cierto es que vendió bastante poquito para la ficha técnica que tenía en la época. Imitaba demasiado a referentes citados antes como God of War, y para muchos era un God of War de un todo a 100, nada más lejos de la verdad, pero sin embargo, a duras penas llegó al 1 millón de copias, un número nada malo para un juego modesto, pero no para una superproducción. Esto sentó un mal precedente en Electronic Arts, que poco a poco fue introduciéndose en los llamados juegos como servicio, dándole la espalda a juegos para un jugador. Visceral Games apenas pudo cerrar la trilogía de Death Space, que quedó abierta, antes de que Electronic Arts le diera puerta y nos dejó a todos con ganas de una secuela que se anunció en 2011 y de la que nadie sabe nada a día de hoy. Y es que el juego tuvo bastante repercusión dentro del fandom. Hablamos de que para promocionar Dante's Inferno se tiraron de varios truquis muy bien planteados. Para empezar, salió junto a una película animada bastante interesante que servía de precuela a la trama, algo que ya hicieron con Death Space. Y en Estados Unidos, el 9 de septiembre de 2009, el 9 del 9 del 9, se podían conseguir un descuento de $6.66 por reservar el juego. Dos números nada aleatorios, como podréis imaginar. Ni qué decir tiene que hubo bastante revuelo por parte de grupos religiosos ante la idea de la premisa de ir al infierno. Quisieron prohibirlo por sus altas dosis de gore y decían que el videojuego pintaba como guay el infierno y eso era una mala influencia para los jóvenes. Actualmente, el videojuego cuenta con unos pequeños números de cómics editados por DC que adaptaban la historia del mismo. Fue guionizado por Christos Gage y dibujado por Diego Latorre. No deja de ser un acercamiento curioso, pero es una muestra de cómo puede expandirse un buen videojuego en el transmedia. Como ya he dicho antes, es bastante difícil encontrar una copia legal del juego, a no ser que se tire del mercado de segunda mano. Salió para PlayStation 3, Xbox 360 y posteriormente fue adaptado con mucho éxito para PSP, PlayStation Portable. Bueno, con esto ya me despido. Un saludo a Bascon, a FJ y a todo el equipo de Radio Universo Literario. Un saludo enorme también a vosotros que estáis escuchando. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Manu, por habernos traído este Dante's Inferno. ¿Cómo lo recuerdo? El nombre es La Bomba, pero vamos, que realmente con esa Divina Comedia de Dante poco tenía que ver. Pero bueno, oye, fue atractivo el título, fue atractivo el juego y mucha gente jugó a ello. Y antes de irnos con nuestra super charla con Andrés Pinar, Bascom, dijimos que nos enviaran poemas para el Día de la Poesía y... pues eran tantos que como estamos aquí con esas charlas y todo el rollo, pues no nos caben. Pero voy a recitar la de este buen amigo nuestro, Rommel Guerrero, que nos mandó En tu ausencia, y dice así. En tu ausencia despedí el furor de tu calor sobre mi almohada.
En ella tu perfume me da nostalgia, aunque el pecho grite de dolor, un silencio aproxima tu llegada. Y sí lloré, no recuerdo, mas te amé en silencio, y mi corazón ilusionado, muerto y abandonado, ha pedido que culpe al olvido. Es periplo un deambulante que va en tu ausencia, deseando encontrar en tu piel el mate que refresque mis sentimientos y olvide las escenas de nuestra historia. Muchas gracias, Rommel, por enviarnos tu poema para ser recitado por Radio Universo Literario. Desde aquí un saludo muy grande, que sabemos que andas cocinando. Bueno, ahora no sé si allí en tu país estaréis ya como nosotros encerrados o no, pero de todas formas, muchas gracias. Y nos vamos ya Vascon con Andrés Pinar, que esto no para.
Bueno, FJ, y esta noche pues vamos a conectar con Andrés Pinar para que nos cuente qué tal está yendo el aislamiento. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico porque además es el único colaborador que nos faltaba por tener en Universo Literario. Y Andrés siempre da mucho juego, es un tipo que tiene mucha cultura y que, bueno, que merece la pena estar por aquí con todos nosotros, ¿no?
Claro, vamos a charlar un ratito con él.
Yo estoy encantado con vosotros, desde luego.
Ya le tenemos aquí con nosotros, estaba marcando mientras hablaba FJ. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal va?
Muy bien.
¿Estás aprovechando estos días para leer algo que quieras compartir con la audiencia?
Como dice Javi, le he oído que dice estos sucesos, los autores y los de los plays, este tiempo lo soportan muy bien, ¿no? Todo aquel que escribe o lee y sobre el escritor pasa largas horas encerrado en su casa, de manera que lo llevamos bien.
Mira, ayer estábamos comentando, bueno, ayer, la semana pasada, con Adolfo, que dice que no le sale nada para escribir, que basta que esté aislado para que no sea capaz de escribir ni una letra, y FJ dice que escribe a montones. ¿A ti qué te pasa? ¿Puedes escribir algo ahora? ¿Estás dando tiempo en casa?
Sí, escribo y leo, ya lo creo.
Y
hombre, yo lo que siempre invento es una sensación, sobre todo los primeros días, porque el ser humano se acostumbra a todo, es una sensación de extrañeza, ¿no? De que pasa algo raro, porque es verdad que pasa, ¿no? Y es una sensación eso de acoplarse a un mundo distinto, ¿no? El que no puede salir. ¿Cómo íbamos a pensar que vamos a estar en una situación larga de que no podemos salir?
Madre mía.
Pues se siente extrañeza, pero por lo demás yo escribo y leo, en fin, hago la vida normal más de lo que hacía antes, claro. También veo pelis en la TV. También el cine me gusta mucho.
¿Y cuál es la última película que has visto, así que puedas recomendar?
Parásitos.
Ah, la que nos hablaste el otro día, la emisión.
Claro, la he visto dos veces.
Pues yo a ver si me la...
¿Es bueno?
¿El qué?
Porque me gusta mucho.
Entonces es buena, si la ha visto Andrés dos veces...
Hombre, en el comentario, en la colaboración que os envié, pues ya podéis ver que es interesante. El tema y lo bien hecha que está, ¿no? Y además es una cosa muy singular que le hayan dado un Oscar a una película no de habla inglesa y que habla sobre los efectos negativos del capitalismo neoliberal. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los votantes son norteamericanos, pues es un hecho insólito. O sea, okay. Que sí, la película es sensacional.
Yo me la apunto para verla.
De guión, realización, actores, es muy bueno. Y el tema,
Ayer estaban comentando en la tele, en un programa, que cuando termine toda esta crisis del virus, que luego pasará a la económica, supongo, que vamos a tener una sociedad mejor, con jóvenes más comprometidos, tanto con las personas mayores como con ellos mismos y con la sociedad en general. ¿Tú qué crees de eso, Andrés?
Pues yo creo que eso está por ver, no sé, es que no creo que tenga nada que ver. Es decir, esto es lo que sí tiene de bueno en una circunstancia como esta, es que estamos apreciando más lo que son las cosas de la vida cotidiana, sin grandes impulsos. Es decir, echamos de menos poder dar un paseo, o correr, o tomar una caña, o claro, pues aprender y decir, joder, en realidad eso que son
cosas minucias, la vida normal no la apreciamos tanto como ahora, ¿verdad? Que puede que esa apreciación persista si se pasa todo, pero el ser humano vuelve a lo mismo.
Claro, eso dije yo, Andrés, yo dije lo mismo, dije, bueno, es los primeros meses, luego ya cada uno vuelve a su vida normal.
Claro.
Y a ver si es verdad que siguen tan comprometidos con la sociedad después, pero a mí me parece que el ser humano...
Hombre, la sociedad española es bastante solidaria. Cuando ocurre algún fenómeno así fastidioso y tremendo como este, o inundaciones y más, la gente colabora mucho. O sea, el español es, y en general los latinos, somos muy de echar una mano, pero una vez que pasan los sucesos, pues...
¿Tú te has dado cuenta, Andrés, que con la edad que tienes has vivido mogollón de cosas, mogollón de sucesos? El otro día lo estábamos hablando. Estaba diciendo, porque dije yo, ay, esta generación, todo lo que hemos vivido, pero claro, vino mi padre, ¿no? Digamos, a decirme, bueno, pues si tú has vivido mucho, imagínate los demás. Y dije, pues lleva razón, porque ha vivido todos los movimientos de España, digamos, la posguerra, el Franco, y lo que ha venido después con la tecnología, las vacas locas, lo del pollo, la gripe aviar, o sea, más lo que nos está pasando ahora. Digo, yo hay veces que digo... A mí me encantaría no vivirlo, porque imagino que ha tenido que ser muy duro, pero sí poder visualizarlo, porque tener tantos conocimientos de lo que le ha pasado a la sociedad durante tantos años, te tienes que hacer una idea. O sea, te comprendo cuando hablas de tu libro, Andrés, y nos dices anteriormente cómo estaba y cómo estamos ahora y tal. Digo, claro, es que no es lo mismo hablar de algo que no has vivido a ponerte en la piel, ¿no?, de la persona que ha visto todos los acontecimientos como ahora los estamos viviendo. Tal vez en ese aspecto los jóvenes sí que nos podamos llegar a dar cuenta, ¿no?, que no es lo mismo hablar de algo que no has vivido, aunque te lo cuenten, a vivirlo como estamos viviendo intensamente los sucesos que está pasando ahora y los que nos quedan por pasar con la economía, que va a ser terrible.
Sí, hombre, lo que pasa es que la acumulación de años no siempre supone acumulación de experiencias, porque a veces que hay gente que pasa por la vida sin enterarse de nada, ¿no?
No.
O sea, no hay una correlación exacta entre experiencia y grandes y profundos conocimientos. Puede haber gente más joven que sea más sensible y más empática con la vida y tenga mayores niveles de información y de formación, porque todas las experiencias se forman, pero tienes que estar pegados a ellas.
Sí.
A lo que pasa, ¿no? Y hay mucha gente que no.
Qué
lleva bien. Una vida rutinaria, el trabajo a casa y el partido de fútbol y los programas de malos de algún canal, no sé si debemos decirlos, y no se entera de nada. Lo mismo da lo que pase fuera. Hombre, en este caso te enteras más, porque como no puedes salir, eso tiene su... En realidad mucha gente, incluso en una ciudad como Madrid, que es tan exultante y tan maravillosa y tan hay de todo, hay mucha gente que no sale jamás, nada más que para el trabajo. Muchas veces porque no hay presupuesto seguramente para más y porque no hay costumbre. Sería una vida rutinaria por parte de la población.
Fíjate.
Y eso hace, y además no leen, o sea, que lo que diga la televisión, que eso sí suelen verlo.
Sí, que...
Pero eso no supone empaparse de las experiencias.
Ya.
Sobre todo las más extrañas, que esta experiencia ahora quizás es más interna por el peligro que se corre y por la necesidad de cerrarse, claro, eso. Es difícil no enterarse, ¿no?
Es verdad, porque nos bombardean también por la tele cada 2x3, como para no estar informado. Lo increíble es que todavía haya gente que salga a la calle pensando, ¿no?, diciendo así como que nos han enterado, que hacen que nos han enterado. Eso sí que me parece, vamos.
Bueno, un buen ejemplo de que hay gente o que es que realmente no se entera porque no quiere enterarse o que creen que para lo que quieran, pues sí, efectivamente, piensa que saben que está hasta el ejército vigilando las calles, salen a correr. Es una, se han puesto multas, las multas son de una cuantía tremenda, se pues han puesto 200 en Madrid. O sea,
sí, de 600 a no sé cuánto, vamos, el mínimo creo que eran 600, ¿no?, euros.
Hasta 30.000 euros pueden poner.
FJ, ¿qué opinas de lo que estamos hablando? ¿Que te quedas callado?
Pues ha dicho una cosa, Andrés, respecto a cuando todo esto pase. Hablaba de la rutina, ¿no? Y tú también hablas.
cosa y yo no lo sé, tengo esa sensación de que va a haber un cambio, no va a ser tan profundo como mucha gente piensa, porque al final el ser humano es el único animal que cae 2, 3 y 7 veces en la misma piedra, pero yo creo que sí va a haber un poco más de conciencia en bastante, bastante parte de la población, no solamente de España, del mundo, nos vamos a concienciar mucho más. Y en cuanto a la rutina, yo creo que mucha gente, esto que le está pasando, le va a servir para ver cómo con retrospectiva esa rutina que tenía del día a día, ¿no? De trabajar casa, casa, trabajo, trabajo, casa, ese dicho que se dice siempre de vive, trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Y yo creo que después de todo esto, la gente va a intentar, si no puede todos los días, pero sí pasar más tiempo aislado, digamos, cortando el trabajo, ¿no? Decir, tengo que disfrutar más de la vida, viviendo el momento, esa típica frase, ¿no? Que se dice, la frase mágica de vive la hora, vive la hora. El ser humano vive en el pasado, en el futuro,
claro, con el tiempo de ahora. Claro, que digan. Claro, pues no te digo que no, queremos saber. Yo estoy un poco como esa, creo que durante un cierto tiempo, cuando pase, es posible que se hagan cosas distintas, más, pero luego todo vuelve, no sé, yo no creo que no. No, creo, no tengo ninguna esperanza de que haya grandes cambios. Los grandes cambios podrían venir, y lo ha dicho el presidente del gobierno, porque la salida de la crisis haga reflexionar acertado las políticas de recortes en el gasto, es decir, y de la necesidad de tener una sanidad pública fuerte, mucho más fuerte de la que tenemos. Lo que tenemos es estupendo en cuanto a hay una red de centros de salud y de hospitales, pero vemos la falta de dotación que hay debido a que se ha recortado, y se ha recortado en médicos. Pues eso podría ser un cambio que deberíamos ver, porque eso, las políticas de recorte del gasto tienen que ver con instancias elevadas que lo que quieren es que haya poco gasto, en fin, para especular.
Y una cosa que me cuestiona, paso de política, porque, bueno, tanto el día hablando de política en todos lados.
Esto es una política, eso de que los hospitales, cuidado con esto, a todos llamamos política, ¿no? Política sanitaria, es decir, pero política de la vida, es decir, que los hospitales no están bien dotados, pues creo que es política, la política anterior, pero bueno, ¿cómo vas a pasar de eso? No puedes pasar, menos mal que estamos aumentados. Y tú dices que esperar que hubiese un respirador para respirar tú, pues fíjate si te acordabas de la política.
Sí, pero yo quería desviar el tema a un tema que nos importa más a nosotros y a la gente que escucha Universo Literario, que bueno, todo eso del coronavirus, todo eso de los médicos y todo eso lo sabemos todos, que tienen que evolucionar y que tienen que ponerse cosas después de esto para que sea mucho mejor lo que tenemos. Pero yo me iba a la cultura, porque ese encierro está haciendo que la gente vea películas, lea libros. Jolín, que he visto hace poco que se ha disparado el volumen de libros que la gente ha cogido. No sé si se los leerá o no, pero ser electrónicos no puedo usarlos para la silla y para la mesa. O sea, están en el ebook, con lo cual algo tienen que hacer con ellos. Entonces yo creo que también es un resurgimiento de la cultura, ¿no? Yo creo que esta crisis está haciendo que la gente vuelva a leer, por ejemplo.
Hombre, a lo mejor esto ni hable de nada, pues es que el que no tiene hábito, pues lo que parece que están haciendo es despedorarse mucho. Bueno, y todos los libros están haciendo una política que nos han inducido a todos de precio cero. Y por lo visto hay descarga masiva. Lo que pasa es que el español sabe que lo que es barato, o no digamos que gratis,
pero
ya que lean, pero a lo mejor algo más. Si es que la lectura es un tema de hábito desde pequeño, en buena parte. Hay gente que empieza más tarde, pero si no se tiene hábito es que no tiene la mente preparada, cuesta trabajo y la gente lo deja de coger en marcha.
También.
No debemos decir eso, hombre.
Yo os voy a contar un secreto. Yo empecé a leer de seguido, en plan de un libro cada 2 semanas, una cosa así, cuando cumplí los 31 años.
Eso es.
A leer, porque empezó, la conocí y ella leía mucho, dije, bueno, pues vamos a ver, porque yo siempre he leído algo, ¿no? Pero yo me leía 3 libros al año. Y a raíz de conocer a esta persona, que me leía un montón, pues como que me pegó, es una gran amiga, de aquí la saludo, que me indujo se nace o se hace, yo creo que el lector que al final es cuestión de que te pica un día el gusanillo y
sí, bueno. Sí. No, yo creo que hay gente que empieza tarde a leer, sí, sí. Igual que hay gente que muchísimos años se matricula en la universidad en historia, en filosofía y estas cosas, ¿no? No, pero hay pero tú le dame a los candidatos, pues sí, pero vamos. Vamos, lo más no, lo que más ocurre es que la gente no tiene hábito, no, no tiene en general. Para leer, si no han leído nunca, no tienes el hábito, o han leído en plan de literatura simple, pues eso para un cierto acuerdo, ¿no? La gente rechaza el esfuerzo. Pues yo fuese a la televisión es mucho más cómodo. De vez en cuando echas un sollecico y mira, y te reconforta. Y tomas una cervecita.
Pues es que me estaba quedando sin batería, perdona, le tengo que enchufar el móvil.
Pero bueno, lo mejor es como tú ser optimistas y pensar que todo va a ir a mejor.
Sí, sí, yo no sé si optimista o tengo demasiada fe en la humanidad, no. O sé de imaginación.
Ya sabes, se dice que un pesimista no deja de ser un optimista bien informado.
Ahí está. Pero bueno, tal vez lo tenga ahí, tal vez yo esté siendo, como dice Andrés, muy optimista, ¿no? Pero bueno, dejemos que la locura me invada y por lo menos que haya un loco en Universo Literario.
No, hombre, no, bueno, no vayas de loco porque tampoco es para todo, tú eres más optimista y ojalá.
A mí me gustaría. A mí me gustaría.
Ahora empiezan a comprar libros de Editorial Libros a montones.
Lo que falta. Y yo echo muchísimo de menos, sinceramente, chicos, en mi paseo por la Costa del Moyano los fines de semana.
Pues sí.
Sí, yo he ido mucho, ya hace tiempo que no voy, pero por eso es lo cierto. Pero en tiempo sí, sí iba mucho. Cuando recibía la paga de mi padre, porque yo soy de Ciudad Real y mi padre me enviaba para pagar la pensión y por el colegio mayor, que he estado en todos sitios, y luego una paga, pero lo primero que hacía era ir a la Costa Moyano. Pero ya hace tiempo que no voy a comprar los libros o bien online o bien en librerías. Me gusta ir a las librerías, es un placer. No forzosamente el fin de semana, que es cuando está, o está siempre. La Costa Moyano está todos los días, ¿no?
Sí, sí, sí.
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 Gran parte de los libros que tengo, sobre todo de la primera, una biblioteca como la mía, es también una biografía. Tengo libros comprados desde muy joven, muy jovencito, y son de la Costa Moyano. Me acuerdo que te daban 3 libros por 100 euros. Por 100 pesetas, perdón.
Madre mía, no sé qué
pasa. Que ya no creo. Ir al cine, ir a ver Parásitos.
Claro, eso es muy recomendable.
No llevo comisión,
¿eh? Eso te va a decir que si te llevas comisión, porque ya van 3 veces.
Vamos a recordarle a la audiencia tus obras, Andrés, para que las busquen, ¿vale? Tenemos La Encrucijada de Octubre, que es una novela histórica, y luego le sigue a esta novela la siguiente que has publicado, que es El Balcón del Palace. Y dentro de todas estas novelas históricas que tiene Andrés, también tiene un poemario que se llama Creo que te busco. Y en lo que es en tus novelas, Andrés, ¿has metido mucho de ficción o has intentado regirte más a la realidad?
No, todo lo que se dice a nivel de hechos, pues es así, es cierto. Pues yo me he documentado fundamentalmente en hemerotecas, en la colección de la revista mensual Cuadernos por el Diálogo y en la revista Triunfo. Pero luego toda novela tiene elementos de ficción, porque si tú quieres pones a hablar a los personajes, te lo tienes que imaginar, te lo tienes que inventar en función de cómo era la gente, cómo es la gente, según tu perspectiva, vamos, evidentemente según tu perspectiva, pero todo lo demás, lo que viene ahí sucedió. Y luego hay que meter elementos, eso se diferencia la novela del ensayo histórico. El ensayo histórico, como no entra en el ser humano, que la novela sí entra, lo que tiene que hacer es hechos, explicarlos y someterlos a análisis, todo ello documentado. Por eso es un ensayo científico, pero el novelista no tiene por qué hacer eso.
Claro.
El novelista lo que tiene que hacer es introducir emociones, las pasiones, la ambición, el amor, el odio, es decir, lo que es el ser humano. Y entonces ahí, pues hombre, tienes que imaginar, yo creo que tampoco, es un gran esfuerzo de imaginación, porque los personajes, evidentemente, pues han existido y existe gente como los protagonistas de la novela.
FJ, ¿tú te ves capaz de escribir una novela histórica?
No, yo... Vamos, lo mismo dentro de 30 años sorprendo al mundo y escribo una, pero... No,
el mundo te está esperando.
Ya. Pero por eso he dicho al principio que Andrés Pinar era un ilustrado total y estaba con conocimiento, ¿no? Porque además tiene la suficiente paciencia como para investigar esos hechos y que sean fiables, porque una novela histórica, cuando la escribes, ahí es donde te la juegas. Porque si dices que es histórica, los hechos tienen que corresponderse con la realidad. Y entonces es una novela de no ficción, ¿vale? Entonces, yo no me veo capaz porque mi mente vuela mucho y me salgo rapidísimo de lo que es realidad. Entonces, por eso yo no me veo capaz, Vascon, de escribir una novela histórica. Eso lo dejo a vosotros, que sois los grandes escritores. Yo me dedico a jugar con la
Pero me ten en cuenta que cuando tú eliges un breve de la historia para novelarla, de luego tienes que elegir una perspectiva. Y esa perspectiva es algo subjetivo, una perspectiva que sea verosímil, naturalmente. Si no es verosímil en sí misma, pues entonces a nadie le va a gustar. Pero eso no forzosamente es un relato C por B de los hechos acontecidos, sino es una perspectiva. Y tú eliges, yo por ejemplo no tengo el proyecto de escribir una novela sobre Teresa de Jesús. Teresa de Cepeda, llamaba. Pues aparte de su carácter de iluminada y demás, pues o a lo mejor sobre todo, pues fue mujer. Algo tan obvio como eso. Bueno, pues se enamoró tres veces. Entonces, me interesa esta parte, porque esta parte yo tengo que poner imaginación en el tema.
Claro.
El documentarse, leer las biografías, que hay muchas de Santa Teresa, leer algo para contextualizarlo, porque no es lo mismo lo que hizo en esa época que ahora. Y entonces escribir, pero todo eso puede ser algo apasionante. Hombre, lo es, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia la interrelación entre los seres humanos y el ejercicio, los elementos de poder, el sometimiento, la gente que pugnó por conseguir otras cosas distintas, es que es perpetuo, si ahora pasa lo mismo. Pero esa fue una mujer revolucionaria en su tiempo. Una mujer enfermiza que tiraba para adelante, pese a que siempre estaba llena de dolores y tal, y que se enfrentó a las estructuras de poder eclesiástico de la época, claro, preconizando una orden carmelita, que fundó conventos, aparte de los ya existentes, que eran un pitorreo, para que, joder, que las reglas se siguiesen, los votos de pobreza y de santidad, incluso de pureza, pues se siguiesen de verdad. Y eso era revolucionario con la Inquisición encima. Entonces todo eso, pues es eso, con otras características, pues sigue pasando. Hay gente que pugna por algo nuevo y distinto e innovador, y gente conservadora que lo que quiere es conservar lo que hay, sobre todo porque tienen poder y les proporciona dinero. Y además logran convencer a mucha gente, los pobrecitos que no están, que deberían estar más por el lado renovador, que logran convencerles de que no se puede hacer otra cosa. De que lo que hay es malo, pero que no se puede, no hay nada mejor.
Pues a mí esta novela que estás indicando que tienes pensado ponerte con ella me llama mucho la atención, ¿eh? De Santa Teresa de Jesús.
Me llama mucho la atención. Es que sobre Santa Teresa, pues tiene eso, sobre Teresa, pues tiene mucha literatura, digamos, oficialista. Hay que leer, pero quizás los aspectos de Teresa mujer, pues no están tratados. Entonces ahí, a lo largo de las biografías, en el contexto de las biografías que se han escrito, que hay grandes, hay mensajes y doctrinales sobre ella, cuando vais, seguro que habéis ido mucho por Ávila, en la plaza del Mercado Grande te sientas en una terraza y hay gente hablando en todos los idiomas que ha venido a conocer o sitios de Santa Teresa, pues están haciendo tesis sobre ella, ¿no? Sí. De universidades extranjeras. Pero sin embargo, a nivel novelístico, yo creo que sobre esa mujer, pues no hay nada.
No hay
nada. No, estoy un poco al tanto de lo que sale. ¿Te interesa? Porque siempre es un personaje, todos los personajes innovadores, revolucionarios, siempre me han interesado. Creo, joder, que me parece admirable.
Pues sí.
Hay que hacer un esfuerzo por ver, por ejemplo, la época. Es decir, que es que tratar de innovar y de luchar contra los poderes establecidos, pues era muy bien. Tenía la Inquisición, que enseguida te acusaba de hereje y atarizabas en la cárcel, ¿no? O sea, y ella se libró de eso, ¿no? Era una cosa...
Y más siendo monja, ¿verdad? Porque si hubiera sido hombre, tal vez, pero encima siendo mujer, qué difícil.
Bueno, no me lo hizo San Juan de la Cruz, lo hizo en el lado de los varones.
Ya.
Y Fray Luis de León también estaba en esa línea y aterrizó en la cárcel, como todos sabemos. Con su famosa frase, cuando llegó a su cátedra, a salir de la cárcel, dijo, como decíamos ayer, padeció cárcel. Y luego han sido santos, y la iglesia les perseguía.
Decía nuestro querido FJ que quería hacer poesía religiosa. Tú dijiste que ibas a escribir un libro, ¿no? ¿O que ibas a escribir...?
Bueno, poesía mística, y de hecho presenté un poemario al concurso, lamentablemente no pasó el corte, pero sí, hay un poemario de poesía mística que voy a... tengo que volver a darle una pasada, a retocarlo y tal, pero sí, andaba por las 60 poesías místicas.
¿Pero místicas
en qué sentido? ¿Tienes en cuenta lo el misticismo? Es muy interesante. También en aquella época, San Juan de la Cruz, que es un poco el padre de los poetas, y la propia Santa Teresa, tienes, si quieres analizarlo para hacer... Pero si entiendes por mística, pues siempre seguir en la estela de eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que son muy carnales, ¿eh?
Sí.
La mística y la carnalidad, la mística no era simplemente estar orando todo el día y que se te aparezca Jesús y tal. En la obra de San Juan de la Cruz, si te pones a analizar, está hablando de carnalidad, de sexualidad, vamos, a cada momento.
Sí.
Yo no me la he figurado, claro, no eran los tiempos como para...
Claro. No, mi mística es a nivel espiritual, no es religiosa y va bajo un credo, bajo un tipo de religión específica, no, lo mío es espiritual y la mística al fin y al cabo es eso. Pues tener la mística católica, religiosa, apostólica, romana, lo que tú quieras, si quieres la mística, que realmente son experiencias no físicas, pero que podrían contarse como físicas, ¿no? Porque al fin y al cabo son sensaciones y son vivencias y experiencias que vienen.
Bueno, pero eso es toda la poesía, toda la poesía mística. La poesía que es sino sensaciones, impresiones, que te abren con lo que confeccionas un lenguaje que permite abordar el misterio. Es decir, la poesía en definitiva, para que mañana salga la poesía, pues es penetrar en lo que está más allá de la realidad, pero que no deja de ser menos real.
No tienes ahí nada, ¿no, FJ?
No. ¿Qué? No tengo el ordenador por aquí.
Y así nos leías alguna. A ver, así que puedas recordar qué metes más, lo que es la contemplación, la devoción, es ese tipo de...
No.
O el te busco...
No, es espiritual, es una forma de, pues de, algunas son en plan de retomar la fuerza de la vida física, te tumba y con ciertas experiencias tú levantas, ¿no? A partir de ciertas creencias, a partir de ciertas sensaciones, a partir de cosas que ocurren inesperadas.
¿Por la fe?
ser, tu posible espiritualidad se rebaja bastante, porque desde luego muchas de las cosas que hace la iglesia que tenemos, la católica, no tienen mucho que ver con, por ejemplo, con el mensaje evangélico. Jesucristo predicó sobre todo el amor al prójimo, pues esta persecución y esta nueva misión, por ejemplo, de los homosexuales, pues es contraria al amor al prójimo, porque cuando hay que amar al prójimo, pues sea el prójimo como sea. Eso y otras cosas. Y la adhesión de la Iglesia Católica a los poderes establecidos siempre con el poder, pues tampoco concuerda con lo que dijo Jesucristo, que se enfrentó también a las autoridades eclesiásticas de su tiempo. O sea, que por eso no forzosamente la espiritualidad litúrgica de que vas a misa, te comunes y sales igual, porque es igual. Si eres un explotador, sigues explotando a los obreros, por ejemplo. Es una cosa como superficial litúrgica, no forzosamente una espiritualidad profunda, como parece que tú vas a hacer. Yo creo que también soy bastante espiritual, ¿no? Todos, en general.
Sí.
Bueno, sí, al final es...
En el sentido bíblico, sobre todo.
Y al final es eso, es dejar de confundir lo que no es con lo que es. Y ya está, simplemente. Todo el mundo...
Yo creo mucho en la energía universal. Creo que hay una energía universal, llámale Dios como quieras llamarle, pero existe, en la cual estamos integrados.
Sí, totalmente.
Mueve todo, porque claro, nosotros, nuestros órganos, ¿por qué se mueven? ¿Quién lo mueve? Nuestro corazón funciona, nuestro riñón, nuestro hígado. Hay una energía espiritual en la cual está una energía, vamos, una vida espiritual, que es la que mueve los planetas, porque la luna gira alrededor de la Tierra, ¿por qué se mueve? Hay una energía universal.
¿Por qué?
La energía, si quieres llamarla a Dios, pues le llamas a Dios. Pues estamos incluidos en ella.
Puedes llamarle como quieras. Puedes llamarle como quieras, pero excepto los agnósticos más radicales, yo creo que todo el mundo cree que algo hay. Algo hay. Los físicos no creen. Algo hay.
Una energía que mueve todo, y ahí nosotros somos parte de esa energía, es evidente que existe, ¿no?
Sí. Totalmente. Y bueno, pues eso. Una lástima que no tengo por aquí el ordenador, no puedo leeros nada de lo que tenía. Puede que tenga algo en el móvil, pero tengo que verlo. Y solamente me detendréis en audio mientras veo eso. Pero vamos a verlo, porque a lo mejor si lo tengo. ¿Me seguís oyendo, verdad?
Sí,
muy bien.
Bien.
Mientras buscas ese poema, yo voy a seguir hablando con Andrés. Ahora cuando lo tengas. Pues nos haces el gesto, FJ.
Vale.
Vamos a ver qué tipo de mística es la que escribes, que ya me ha dejado con la duda.
Vale.
Pues, y Andrés, esto que nos has estado comentando de la novela de Santa Teresa, ¿la has empezado ya o es una idea que tienes, pero todavía
no? No está empezado. Es un proyecto muy... Estoy terminando, bueno, terminando todavía porque nunca la acabo de acabar, ¿vale? La redundancia. Una sobre... que tiene el título original de Las ambigüedades de Valeria. Y es un tema de acoso laboral, de acoso sexual, con mucha sexualidad directa y explícita que bueno, porque tiene que ser así. Iba a decir que gusta, pero aparte de que guste, es así.
Que tienes que meter la novela para que se entienda exactamente el protagonista, ¿no? O el personaje, lo que está pasando, digamos.
Claro. Y estoy con ello. Y luego tengo 4 o 5 proyectos, entre ellos este de Teresa. De Teresa, pues he leído bastante desde siempre, o sea, desde hace muchos años. Me interesó el personaje por lo que tiene de renovador, por lo que tuvo de revolucionario, vamos,
claro.
Cosa que hay que ponerse en la época. Una época en la que casi ninguna mujer sabía leer, por ejemplo. Ella era patrona, dentro del catolicismo era la patrona de los escritores, una gran escritora. Escribía todas las cosas. Escribió, y una cosa que hay que hacer para escribir sobre ella, aparte de sus biografías, es leer sus obras. Quiero decir que es un trabajo ímprobo. escribir novela, muchas veces lo digo, los encuentro, joder, es que la gente que escribe una novela en 15 días, ¿sabes? Yo no me lo explico. Es un trabajo, si quieres hacer algo, hombre, que realmente... Por ejemplo, uno de sus libros, yo tengo todas las obras completas. Uno de sus libros es fundamental dominarlo, leerlo, que es el libro de mi vida, el libro de la vida. Ella lo escribía todo, incluso sus amores. Y el del que realmente estuvo súper enamorado al final, murió, y ella se puso enfermísima, apenas lo menciona precisamente porque... Le he dedicado a líneas, cuando a todos los demás le he dedicado varias páginas.
A ver, ya tenemos aquí a FJ. A ver.
Sí, desperté en un cuerpo extraño. Siento que no es mío, que no me pertenece. En un espacio sin sentido. Tanto me ha influido el olvido y tan solo fue un parpadeo tras un fogonazo blanco que traspasó mis ojos de calor, paz y cariño. Perdidos mis sentidos, las sensaciones, el hilo. No hay cordón que me transmita vida, que me una al mundo de las pesadillas. Soplo, floto, vibro, todo se funde conmigo, y mi cuerpo solitario yace tendido. ¿Qué es esta ilusión, este sueño, esta realidad que me mece y acuna, inunda de felicidad a todo, me une de todo, me libera y me hace sentir vivo?
Pero, FJ, cuando escribiste ese poema, ¿lo escribes tirando de imaginación o lo escribes...? Porque lo has sentido como muchos otros poemas que escribes, ¿no? Que son vivencias tuyas y las...
Por eso lo considero mística, porque realmente este poema trata del nacimiento de la persona que viene de otra parte, ese alma que viene de otra parte y viene al mundo. Y qué sensación tiene ese alma, ¿no? Cómo aparece de repente, cómo desaparece todo lo que conocía, cómo esa reminiscencia del alma de la que nos hablaba Platón desaparece y se encuentra, pues, de repente en un mundo diferente y flotando en algo que desconoce totalmente, ¿no? Entonces, por eso lo considero mística, porque estoy intentando explicar el nacimiento del alma desde el mundo etéreo al mundo físico. Perdón, vamos, ¿puedo seguir?
Nada, que estaba diciendo que se nos ha pasado la hora aquí sin pena ni gloria, sin darnos cuenta, chicos. Claro, ha sido tan amena la conversación, yo creo que da para mucho más, pero ya hemos llegado a la hora de emisión, entonces agradecemos a Andrés que haya estado con nosotros en el día de hoy, que ha sido muy interesante saber de sus obras y de todo lo que nos ha podido aportar y conocer la mística de FJ, que la tenía ahí escondida, no la había mostrado todavía y se la ha sacado al final. Digo, esta es la mía, que le tengo en antena para que no me diga que no y lo busque. Y bueno, chicos, que muchísimas gracias a los dos. Y
bueno, muchas gracias a vosotros.
Que seguiremos.
Es un encanto siempre estar con vosotros y con el resto de los amigos. Y nada, estupendo.
Pues Andrés, si te parece, volveremos a conectar contigo ya dentro de otros 7 días o así, ¿vale? Porque como parece que el confinamiento va para largo, pues como esto es tan ameno y a mí me encanta poder charlar con vosotros, ¿vale? Pues os volveré a llamar.
Cuando queráis.
No, además va para largo, os lo digo ya, que sabe cómo está la cosa. Bueno, no sé, tal vez en abril estemos brindando por abril, juntos.
Si abril está ahí mismo. si se corta antes del verano, ya nos vamos a dar por contentos.
Pues seguro que sí.
El número de positivos detectados, porque hay muchos positivos que, como no hacen las pruebas a todo el mundo, pues están en su casa, va subiendo de una hora exponencial.
Pues mira, hablando justo de eso, Andrés, ahora las emisiones que estamos preparando con los colaboradores, enviamos siempre un mensaje con el eslogan "Quédate en casa" para seguir, pues que Andrés diga sus palabras a la audiencia de los motivos por qué hay que quedarse en casa.
Por supuesto que sí.
Pues hay que quedarse en casa, en fin, como has sabido, pues para detener los contagios y que poco a poco se vaya controlando la situación. Que se acaba controlando, ejemplo, China, que después de meses, ¿eh?
Pues oyentes, tal y como está diciendo Andrés, quedaros en casa, Porque además, si no podéis salir a comprar por el motivo que sea los alimentos pereceros, siempre hay alguna empresa que te los puede traer. Y bueno, FJ, ¿tú qué le dirías a la audiencia?
Pues os digo que afortunadamente lo vais haciendo mucho mejor, que todos estamos luchando y estamos remando en el mismo barco. Y Andrés dice que abril no, pero yo os diría que a mediados de abril vamos a empezar a ver ya la luz del túnel si no la hemos visto ya.
Bueno, eso es que tengo un tío tan positivo, de verdad. Pero no te olvides que el pesimista conseguido es un optimista bien informado.
Yo deseo y espero que sea así, pero ojalá. Bueno, me parece también muy difícil que a mediados de abril,
ojalá.
¿Verdad? Ojalá, no sé qué encuentre las vacunas que están ahí con ellas, pero bueno. Yo soy más pesimista, como dice Andrés. Fíjate que para unas cosas soy muy positiva, pero es que yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy una persona que suele escribir de reflexiones, de caída y levántate. Entonces, cuando alguien escribe de eso, es muy difícil que sea tan positiva y piense que en dos días ya estamos todos happy en casa. Sea como sea, lo que tenéis que hacer, chicos, es quedaros en casa, los oyentes también, disfrutar de estar con la familia, y si os pilla solos, pues bueno, sabéis que podéis conectar con Universo Literario, que estamos con todos vosotros para que podáis escucharnos y leer libros y ver películas tan recomendadas como la que nos ha dado Andrés. Nos quedamos con ella. Parásitos. Buenas noches a todos. Como siempre os digo, que dormáis muy felices.